Ahora en la trama, cultura. Disfrutando de este doblete musical propuesto por la consigna vinculada a Molina, de alguna manera, escuchamos, cuando nos fuimos a la pausa, una versión de Brindis por Pierrot, interpretado por la Sonora Borinquen, legendaria también, como Tirso de Molina, y ahora estábamos escuchando Rudo y Cursi, de Juana Molina, y estamos comenzando el bloque que contiene una entrevista en la trama.
Justamente, y para esta entrevista tenemos el enorme placer de contar entre nosotros con el cantante de The Offspring, que como ya anunciamos está interpretando, está en su alter ego uruguayo, que es el Chepe Iristi, que nos viene a contar un poco sobre una obra que está preparando con su grupo Teatro del Obeso, ¿puede ser?
Puede ser, sí, cómo no. Bueno, mataron con lo de The Offspring, pero... Pero bueno, en realidad hay una cosa que está buena, que acaba de pasar eso, porque esto le contamos a la gente, como esto es radio, que me hacen bromas por el color de pelo, ¿verdad? Y que en realidad...
Y un peinado muy juvenil. Es la envidia de mi calva la que habla en este momento.
No, porque en realidad nosotros para hacer la obra esta tratamos de hacer el universo, que el universo donde pasa eso, para nosotros, nunca se dice en la obra, pero para jugar nosotros, estéticamente sean Los Ángeles. No sé de qué ciudad es The Offspring, pero nosotros, pero está bueno que de última apenas lo vean, le lleve a Estados Unidos, ponele, y no a Messi, que podía hacer otra cosa.
Cuando
se tiñó el pelo amarillo, digo, ay, pero que en realidad, bueno, está, la idea es como generar que sea como por el vestuario y por el look de cada uno y todo. De hecho, una compañera ayer cayó al ensayo con el pelo que tiene rulos, pero fuerte toda la vida que la conozco, y se hizo todo lacio el pelo y la mitad rojo, tipo de la mitad.
Excelente.
No, increíble, quedamos todos de cara, le aplaudimos, todo, no, era como una novedad.
Discreta, ¿verdad?
Ahí va. Entonces estaba tratando de basarnos como en Estados Unidos, Los Ángeles, esa cosa media extravagante, los Red Hot, Chili Peppers, como esa estética, ¿viste? Entonces, bueno, está bueno igual que lleve para ese lado.
Y el grupo teatral de ustedes es Teatro del Obeso. ¿De dónde? Es un flor de nombrete. ¿De dónde viene?
Bueno, en realidad es el grupo Teatro del Obeso lo armamos con mi novia. Yo le estaba comentando ahora a Irene, le comentábamos que me tocó hacer por suerte un viaje a Europa con una obra de teatro, una obra que llamaba Antígona Oriental, que la dirigía un alemán ahí, no sé cuánto. Y pudimos pegar un viaje importante ahí a Europa y yo me quedé como 3 meses. Y cuando vi teatro en Alemania y todo, que es como medio un lugar así, de un centro de interés fuerte, ¿no? Para la gente de teatro, porque como que pasan cosas en Alemania y en Europa. Y cuando volví remanijeado, mi novia ya quería hacer un grupo hace rato y dijimos, vamos a hacer un grupo de teatro. Entonces invitamos amigos y todo y ahí se generó el grupo. Y en un momento empezamos a tirar nombres y qué nombre. Y nos gustó Teatro del Obeso como por esa cosa. A nosotros nos gustaba mucho Queen también, la banda de música, no tiene nada que ver. Y que me acuerdo que Freddie Mercury decía que era como que el nombre le gustaba por algo estético. Entonces empezamos a tirar nombres que nos gustaran y el obeso generaba como una cosa media grande, media como gorda, ¿no? No sé,
tiene presencia.
Media enferma también, ¿no? En realidad está media rara. Porque y como que nos colgaba ese nombre, le pusimos Teatro del Obeso y quedó. Ahora no sé si nos gusta mucho el nombre, pero no lo podemos cambiar porque ya quedamos así. Ahora, en realidad también nos pasamos comiendo. En los ensayos, a todos nos gusta comer y hacemos tremendas asados, meriendas, todo. Siempre estamos comiendo abundante. Entonces dijimos, bueno, con razón nos llamamos Teatro del Obeso.
¿Y cómo fue que dieron con Tirso de Molina y esta obra que funciona como disparadora? De la obra que van a estar presentando en el CCE.
Ahí va, nosotros los cuatro de la parte de actuación que estamos, en realidad más Sofi, la diseñadora y todo, somos todos de la EMAD, hicimos la escuela municipal, y ahí en la escuela de municipal de arte dramático sigue teniendo como una formación bastante clásica. Hay todo un año, en segundo año, que hicimos verso español, viste, hicimos teatro clásico, y nos tocó hacer de Tirso de Molina La Venganza de Tamar, y después de Juan de la Cueva había otra versión, no, eso era El Infamador. No me acuerdo de qué otro autor clásico ahora, qué papelón, pero no me acuerdo. Y que era como otra versión llamada Los Cabellos de Absalón. Justamente Absalón es mi personaje, y en la obra decía que tenía todo un pelo rubio y no sé cuánto, por eso también lo de la tenía. Y bueno, y hicimos esa obra. Y nos gustó como vimos que había puntos en común, como con unas cosas que estábamos trabajando antes, y entonces. Es como decías vos, Irene, es un disparador. En realidad quedaron los personajes, quedó... ahí va, de Pedro Calderón, de Calderón de la Barca. Qué bien, de él es la obra de Los Cabellos de Absalón. Una producción al aire monstruosa, ¿verdad?
A la carrera,
acá. Lo que hace Google, ¿no? Y bueno, entonces lo tomamos como un punto disparador y que nos acordamos de esa obra que hicimos en la EMAD y como que empezamos a reescribir por eso.
¿Y para dónde fueron?
Y bueno, y eso va, hay que ir a ver la obra.
Está bien, pero ¿de qué podemos adelantar? ¿Qué podemos decirle a la gente que quizá la vaya a ver?
¿A qué se va a enfrentar la gente?
Bien. ¿Qué proponen a partir de esta versión libre?
Bien, lo que quedó, o sea, en la versión original de La Venganza de Tamar, en realidad la obra, para hacer el cuentito resumido, es bastante fuerte porque es son unos hermanos que está Amón, Tamar y Absalón, que son como los tres principales hermanos, Amón es el príncipe mayor, que es el heredero a la corona, ponele, a ser el rey en el futuro, y en un baile de máscaras se enamora de una muchacha, se enamora perdidamente de una muchacha, pero que es un baile de máscaras y no sabe de quién se enamora, entonces queda todo afligido porque no sabe de quién se enamora, y escuchando en el jardín, no sé cuánto, escucha la voz de su enamorada y se da cuenta que es la hermana. Entonces,
¿qué
ahí,
momento?
Y ahí el loco, tipo, la viaja, le viaja la capocha. Y no sé qué pasa, la termina violando. O sea, en la obra, esto es la obra original, ¿no?
Segundo, ¿qué momento?
Ahí va, la viola y bueno, y ahí pasa una cosa. Y Absalón, que es como el hermano más codicioso, que es el segundo, dice, ta, si el rey castiga a Amón por violarse a la hermana, yo voy a ser el futuro rey. Entonces ahí en realidad lo que tomamos fueron tipo como las características de los personajes, de cómo queda Amón todo tipo deprimido después que se entera que la hermana, Absalón que es como codicioso, no sé cuánto, y quedó en una cosa que entran los ángeles, nada que ver, esta estética de los Red Hot Chili Peppers y no sé cuánto, quedan en una casa que vale mucha plata, supuestamente donde están viviendo, por ese tema de que ellos eran príncipes, no sé cuánto, y bueno, está la relación entre dos hermanos, que son Tamar y Amón, y un hermano de lejos, que llega de lejos, que es Absalón, que llega a hablar con sus hermanos, y bueno, y ahí se da la trama de la obra, se da la situación.
El reino bíblico se traduce en la casa grande moderna.
Sí, ahí va, se traduce como en una casa grande. En realidad nosotros cuando empezó el Teatro del Obeso no empezó con esto, no tenía nada que ver La Venganza de Tamar. Lo que empezamos era a investigar, o sea, nos colgó la historia de Andy Warhol, que parece que el tipo, este pintor famoso, tenía como una relación muy rara con sus modelos, con las muchachas, que había muchas gurisas modelos que llegaban a Nueva York, a ese famoso estudio 54, que era el lugar donde bailaban, no sé cuánto, y al estudio de Andy Warhol, llegaban ahí y el tipo como que él era famoso y gurisas jovencitas, jovencísimas de 17, 18 años que querían con esa cosa de ser estrellas y se empezaban a relacionar con él y él como que las metía en un mundo medio raro de droga, de extremos y no sé cuánto, y después está el famoso caso de Eddie Sedgwick, que ustedes la pueden buscar por nosotros, nos colgamos a leer sobre eso, que es una gurisa que terminó en un psiquiátrico. Hay unas películas experimentales de Andy Warhol, con una que se llama La Cocina, que está en YouTube en blanco y negro, demora como 10 minutos, es muy rara. Entonces como nos colgamos como con esas relaciones raras de Andy Warhol con esta chiquilina, sobre todo con Eddie Sedgwick, y empezamos a trabajar sobre eso. Ahí estuvimos en el galpón de mi casa, donde yo vivía, en la casa con mi viejo, teníamos un galponcito en la parte de atrás y lo rearmamos todo, metimos tipo, generamos una cocina, hicimos una mesada, no sé cuánto, tapiamos, metimos cosas como para hacer un escenario ahí. Y la idea era estrenarlo ahí y que fueran 12 personas a ver eso. Ese proyecto se cayó, éramos como 9 actuando, se cayó ese proyecto, pero quedó muchas escenas, mucho material escénico, que ahora lo utilizamos en esta reescritura y la reencauzamos. Por eso quedó como una cosa, como una historia que es bastante única, no sé, es muy rara y muy como un universo bastante personal donde, donde conviven esta cosa moderna de Los Ángeles con esa historia de esos hermanos de Amón y Tamaries.
Y no, ahora, Santo Micero. ¿Cuánta gente hay en escena ahora?
Tres, somos tres actuando.
Bien.
Tres actores, sí.
Así que empezaron con un...
De 9 a 3.
Claro.
Fue un recorte interesante.
Cayendo. No, es que en realidad ese proyecto se cayó y y ahora cuando retomamos vamos a hacer otra cosa, pero claro, quedaron cosas de esos y quedamos tres.
Hay algo como que sobrevuela ahí el nombre del Teatro del Obeso, de, bueno, estas historias también de Andy Warhol. ¿Cuánto de los mitos, digamos, más originales, ¿no? Que aparecen en las novelas, esto del incesto, de esos miedos, ¿no? Esas relaciones extremas. ¿Cómo es trabajar en teatro con esas cosas, digamos? ¿Hasta dónde se ponen en juego, digamos, en el actor determinadas sensaciones? O ¿cómo opera eso en el trabajo colectivo de interpretar esos personajes?
Qué pregunta, no sé, está bueno porque hace reflexionar en el momento. No sé, en realidad puedo decir lo que nos pasó a nosotros, porque claro, es, ¿no? Hay tipos de teatro súper diferentes y de hecho, como pila de la gente que no sé, que a nosotros nos gusta para ir a ver, por ejemplo, a Sergio Blanco, no sé qué, que él dice que se basa en los mitos y papá, porque ahí dice que está concentrado todo. Y hay como diferentes cabezas a la hora de abordar el hacer escénico. A nosotros nos gusta mucho trabajar sobre un concepto que es el concepto de las manchas. Como si fuera, como desde un lugar que si vos lo miraras el teatro como de una pintura, ¿viste? Como de un punto de vista más que nada con las artes plásticas, algo pictórico, que es el de las manchas. Que hay una entrevista que le hacen a Francis Bacon, ¿viste? Este loco yankee norteamericano que tiene unas pinturas muy raras que vos las ves y son como unos retratos y tienen como si les pasaran, él mismo dice que es como si le pasaran el dedo por arriba la pintura fresca. Está buenísimo, para que no lo conoce, que ponga ahí en Google, está buenísimo. Y el loco dice que cuando él pinta, él empieza haciendo manchas, en realidad. Como que empieza generando, hace manchas, y después de esas manchas que van quedando, él como que ahí las va ordenando, ¿viste? Como que el loco dice, esa mancha le sugiere algo. Y ahí como que él sigue ordenando eso y lo sigue transformando y queda en una pintura.
La mancha no es el cuadro, es el paso previo
exacto,
al cuadro.
Exacto.
Es la invitación al
exacto,
cuadro.
Exacto. No es que vos veas los cuadros y queda como una cosa de Pollock, que son como
claro,
que la gente puede decir, va, estos son manchas tiradas, son líneas de pintura tiradas y se mezclan ahí, ¿no? Y capaz que es otro trabajo. El loco empieza haciendo manchas y esas manchas le sugieren cosas y él después va ordenando. Entonces a nosotros nos gusta tipo como generar... La idea del Teatro del Obeso, o sea, de esta obra, es generar un universo. Que vos vayas a ver una obra que sea un universo, tipo un mundo. Como que pueda ser, no sé, a nosotros tipo nos gustan, a todo el mundo creo que le gustan los artistas que son como, viste, que tienen como un universo claro. Y son bien diferentes cada uno. Por ejemplo, vos te pueden gustar las películas de Tim Burton, ponele, o Barton, no sé cómo se pronuncia. Y es un universo remarcado, está re personal eso. Y vos lo ves y decís, está. O después puedes ver una foto y decís, este es este, ¿no? O como una pintura de tal pintura. Vos decís, este es este, no es este otro. Tiene como un modo de hacer personal.
Genera una identidad a través del arte.
Ahí va, genera una identidad. Entonces nosotros estamos en esa búsqueda con nuestro grupo. Que nos gusta, yo qué sé, nos encanta ver una obra de teatro de este, del otro, otro, pero también tenemos nuestra forma de hacer, que es lo que estamos colgados. Yo qué sé, nos encanta Roberto Suárez, nos encanta Sergio Blanco, y que son bien distintos entre sí. Pero también nosotros queremos generar, no queremos copiar ese método ni nada. Tenemos nuestra forma de trabajo que queremos que sea la nuestra. Después queda lo que queda y bueno, está. Entonces, para esta obra y todo, nos empezamos a trabajar más que, porque vos decías de cómo es trabajar los mitos, para reencauzar la pregunta capaz y bajar la tierra. No, nosotros como que no es trabajar en un mito o en un tema o en una, sino como trabajar, dijimos, bueno, está, tenemos este punto de partida, que en este caso es, bueno, todo esto que veníamos trabajando hace un año en el galpón de mi casa, y tenemos esto otro que es lo de la venganza de Tamar. ¿Cómo hacemos para unirlos? Se fue generando con ese método de manchas, ¿no? Hay un compañero que dice, bueno, por ejemplo, viene y dice, tengo una visión, tengo una idea, tipo, pero una idea, no una idea en la cabeza, sino una idea escénica. Tengo una idea que es mi personaje vestido de esta manera, en este lugar, con esta luz, y que dice esto. Y bueno, está, vamos a probarlo. Entonces, tipo, ese compañero muestra eso. Entonces, también como la idea de tratar de sorprendernos como compañeros, ¿no? él va en su casa, Martín, ponele, prepara eso, y dice, ¿qué preciso? Ah, preciso esta, preciso una máquina de coser, te estoy dando un bolazo, ¿tá? Y preciso esto y, no, y esta luz acá. Entonces el loco va, busca en su casa, después viene, muestra no sé qué, y nos sorprende a los compañeros, y ahí capaz que el que estaba afuera dice, genera material escénico. Entonces el que estaba afuera dice, pa, esto no tiene nada que ver, ponele. Eso no va. O esto sí, esto está bueno. ¿Y cómo le podemos dar una vuelta de tuerca para que se meta en la historia?
Hay como un proceso ahí como de cada uno de traer al grupo como sus interpretaciones y sus cuestiones más subjetivas o de interpretación y hasta inconscientes, ¿no? Porque a veces sí. Uno no sabe de dónde vienen esas inspiraciones.
Sí.
Cuando se encuentran y lo prueban y lo aceptan, digamos, lo incorporan a ese quehacer, ¿tuvieron momentos en los cuales necesitaron que viniera alguien de afuera que no estuviera implicado en ese proceso para decir, vos, esto, ¿cómo lo ves de afuera?
Tremenda pregunta porque...
¿O llegan así al CCE a estrenar, tipo, no, desde adentro del galpón, digamos?
Claro, no, en realidad está tremenda pregunta porque ese fue el gran tema nuestro. De decir, está, nosotros estamos contrametidos en este proceso, pero... ¿qué onda con esto? ¿Cómo está quedando? Por un tema también de darle como una historia. Decimos, está, ¿se entiende? Porque con ese concepto de las manchas, como que son como, viste, escenas ahí, ¿se entiende o queda todo una cosa que nosotros lo tenemos re clara la historia, pero porque al no ser un texto que no fue Irene que se sentó en su casa y escribió y dijo, bueno, vamos a hacer esto que empieza acá, termina, sigue por esto y termina acá, queda como una cosa más confusa, poética por momentos y media rara. Entonces, más que la historia que estamos trabajando no es clara de por sí, entonces no es muy sencilla. Entonces, le pedimos a un amigo, a Martín Jauge, al pelado Jauge, que es un gran amigo, que no tiene nada que ver con el teatro, no tiene nada que ver, tipo, y lo llevamos antes de ayer con la novia y le dijimos, oh, y él dijo, sí, dale, yo voy recopado. Y se sentó ahí en la sala del CCE y se puso a ver eso y está, y desde la total honestidad, cuando terminó, dijimos, oh, preguntas concretas, ¿qué se entiende? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende lo otro? Y estuvo buenísimo porque nos bajó a tierra un montón de cosas, estuvo de más porque donde nosotros teníamos dudas, por suerte, de que no se iba a entender, él dijo, oh, esto no entendí, y donde capaz que nosotros pensábamos, esto capaz que se entiende más, dijo, oh, sí, eso se entiende. Así que estuvo buenísimo porque no estaba tan alejado en nuestra cabeza. Sí, pero estuvo buenísimo que fuera porque nos bajó línea en un montón de cosas desde la completa honestidad, sí, sinceridad
así
total.
Que podemos decir que está testeado por un ciudadano común.
Está testeado, sí. Y no hubo un me gusta, no me gusta, porque si no ahí sí capaz que nos tiraba abajo o no sé qué. Decía, está, era tipo preguntas concretas de la historia, de esto, vos, esto. Y está, estuvo buenísimo.
Hicieron el estudio de mercado puntilludo.
Ahí va, tipo un focus group. Un, ¿no? Focus, no sé, group. Cómo se hace eso. Tipo, una empresa, vos. ¿Qué onda con esto? Esta pregunta. Así que estuvo buenísimo que fuera. El pelado Jauge. Es economista, nada que ver.
Te iba a decir, sí. ¿Cómo es que llegan al CCE? ¿Cómo presentan la obra y se les da la oportunidad de estrenar ahí?
Hay un concurso, un festival en realidad, no es un concurso en España que se llama el Festival de Almagro, que nosotros estamos muy interesados en ir y porque queremos viajar haciendo teatro, ¿verdad? No, porque en realidad es justamente un festival de teatro clásico y que tiene la parte off, que es como para versiones contemporáneas, los clásicos, las obras clásicas tratadas de un modo contemporáneo, de una nueva visión. Entonces, cuando escribimos el texto, pues también está en realidad ahora... las que empezamos a hacer las manchas y todo eso, también tenemos como una obra escrita, una versión escrita. Fuimos a pedir apoyo al CCE, porque ya habíamos trabajado en el CCE con el Teatro del Obeso el año pasado en unas microescenas para otra obra, pero una escena que dura 20 minutos. Entonces nos habían visto trabajar, nos conocían, les había gustado nuestro trabajo. Entonces cuando le pedimos este apoyo para viajar, la leyeron. Dijeron, bueno, por lo menos necesitamos leerla, claramente, ¿no? Lógicamente una cuestión común de ética y de sentido común. Entonces la leyeron y les interesó. Y nos dijeron, bueno, además del apoyo, ¿ustedes tienen pensado dónde la van a estrenar? Nosotros dijimos que no, pues no teníamos pensado una sala todavía. Y nos ofrecieron estrenarla ahí a principio de año y pusimos fecha, que es ahora, este sábado. Y dijimos, sí, obvio, buenazo. Entonces ahí, con el interés del CCE de que la estrenemos ahí, vamos para adelante.
Y no solo pusieron fecha, pusieron 6 fechas.
Sí.
Que no es poca cosa.
No, fue una jugada ahí. No sé, ojalá que vaya gente. No sé, estamos ahí, sí, 6 fechas, sí. Nos parecía hacer como una mini temporada ahí, está bien, si después va gente y se interesa, podemos hacerlo más, y si no va nadie, cerramos ahí, hacemos 4, yo qué sé, no llegamos, sí, 6 fechas, ya estamos reservando, tenemos la página de Facebook, por suerte hay reservas para todas las funciones, de las 6 fechas que ya tenemos, ya hay gente reservando.
Contemos
para las 6.
Las fechas de estas 6.
Golazo.
Y también cómo tiene que hacer la gente para reservar la entrada.
Bien, sí. En realidad, porque la sala, claro, tiene una capacidad, tiene un aforo de la sala de 140 personas, pero nosotros queremos, es como una obra que la hemos, como sucede en una cocina, la hemos trabajado en un lugar, en una cocina, y no queremos que sea muy lejos, ¿viste? Es como una cosa para ver de cerca y que sea razonable. Entonces, quitamos lugares que ya están cancelados y cada función van a haber 50 localidades. Que es, ¿no? Es razonable también para que vaya gente. Tenemos una página de Facebook que se llama del grupo, que es Teatro del Obeso, y si no, una página para darle me gusta, que es Donosas Burlas, el nombre de la obra. Buscan por ahí, nos mandan mensaje privado, y si no, tenemos un mail que es teatro.obeso@gmail.com. Y reservan por ahí. Ahí también aparece un celular que pueden reservar el celular.
¿La entrada ahí en el Centro Cultural de España cómo es la cosa?
Como es una como algo privado, vendríamos a ser como privado, sí. Tiene un costo, 250 pesos por entrada. Después ahí nos escriben y vemos. La idea es que nosotros queremos que vaya gente y que si alguien quiere ir y no tiene plata o lo que sea, o sea, se habla 2x1 o lo que sea, pero nosotros nos gusta que la gente la vaya a ver y que no sea un impedimento eso, ni mucho menos. Las funciones son 6, que empieza este fin de semana, que es sábado 19 de agosto, domingo 20, después está el otro fin de semana, que es sábado 26, domingo 27, y el tercer fin de semana, por un tema ahí, cambiamos, y es viernes 1 de septiembre y sábado 2. Siempre empieza a las 21 horas, siempre es a las 9 de la noche, domingo también. Y bueno, nos reservan por ahí y golazo. Así que está.
Chepe Iriciti, te agradecemos mucho por darnos las novedades de Teatro del Obeso y
divino, divino.
Hacer esta invitación. Que bueno, esperamos que tenga la mayor concurrencia y éxitos posibles.
Buenas, muchísimas gracias por invitarme y estamos ahí, nos estamos viendo.
Gracias a vos por pasarte por acá.
Muchas gracias.